La venganza será terrible.
Muchas gracias. Buenas noches. Aquí estamos en el Trinidad Guevara de Luján. Voy a presentar a mis compañeros, Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
El artista antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Muy bien. ¿Qué están pensando en este momento?
Atención, que hay mucha atención, hay mucha información, muy cacofónico salió el asunto. Pero el caso es que tenemos presentaciones inminentes. Ustedes saben, los jueves de abril estamos en el Regina de Buenos Aires, pero muy pronto estaremos en Pilar el día 26 y en España.
Atención entonces, Onda del Plata, la emisora que reproduce nuestro programa en Madrid.
Sí.
Atención, los que están escuchando.
Bueno, claro.
Sepan que el día 18 de mayo estaremos en el Teatro Gran Vía de Madrid.
Sí, señor, pero no solamente
Madrid. Las entradas ya las están vendiendo.
Hay
con
una empresa,
relativo suceso.
Sí, sabe cómo se llama, Grupos Media. La gente
sí
busca y saca la entrada ahí.
Igual no solo estaremos en Madrid, también en Valencia el día 21 y en Barcelona el día 25 de mayo. Todos los links para sacar entradas están en lavenganzaseraterrible.com.
En Barcelona estaremos en el teatro que ya estuvimos, es en el Apolo.
Teatro Apolo.
Sí, sí.
Al lado, porque estuvimos en la sala Apolo.
Claro, ahora vamos a estar en el teatro, que es el verdadero.
Sí,
el verdadero.
Claro, lo primero fue un ensayo.
Claro, primero ahora no nos consideraba.
No, señor.
Y ahora sí.
Era hermosa la sala, ¿por no?
Sí, bueno, sí, pero el teatro hermosa es un lujo.
Bueno, atención, a ver si, si podemos verlos allí. Yo voy a saludar a mis primos, Silvina y Jorge.
Están hoy aquí.
Que se han venido de Junín.
Están aquí.
Que han tomado seguramente la Florida. La Florida era un ómnibus. Personas de cierta edad hacen Luján, Junín y viceversa.
Claro, y de vuelta.
Sí, claro, porque bien podría haber una línea de ómnibus que solamente hiciera el servicio de Luján a Junín.
¿Y qué? Y vuelve el tipo.
Vuelve
solo,
vacío.
Y, pero no negocio.
Sí. O no vuelve.
Bueno.
Y ahí directamente se dedica a otra cosa.
Sí.
Y van entrando continuamente nuevos ómnibus.
No, es un desastre ese.
Un solo viaje así a cada ómnibus.
Es como el caso de la escalera mecánica que hablábamos el otro día.
Exactamente, el mismo caso.
Una situación así. Perdón, en tren de saludar, quiero decir que acá está la hermana Blanca. Uh-huh. La hermana Blanca parece una secta, ¿no?
Sí.
Pero
no.
No, en verdad me dicen que le mandan saludos a Nelly Fernández de Uruguay de parte de su hermana Blanca. Esto lo
ah, muy bien.
Que está aquí presente.
Está aquí presente también. Bueno,
casi Blanca. Todo el mundo está aquí presente, menos bastantes personas.
No, bueno.
Menos el resto.
Bien. Tenemos aquí. Ya hemos dicho todo
eso.
Que...
Sí, perdón.
No.
¿Qué
perdón.
Le pasó?
Perdón. Usted está haciendo un espectáculo los domingos.
Sí, bueno, el domingo 28...
El domingo 28 en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, unos mejores.
Haremos nuestra segunda presentación.
Sí, señor. De la conversación infinita con el gran filósofo
Darío Steinreiber.
Muy bien.
Bueno, y él va a hablar sobre cuestiones filosóficas y yo le voy a decir que tiene toda la razón del mundo.
No, usted... No, usted tiene que tratar de discutir con él.
Bueno, si se trata de discutir con él, le puedo decir, ¿qué me mirá?
No.
¿Qué me mirá que te surto?
No, para que el relato fluya, hay que poner palos en la rueda,
algún tipo
de conflicto.
¿A qué se refiere?
Mire, yo traje palos para poner hoy.
Ajá. Bueno, no me había dado cuenta.
Sí. Bueno. Los voy a poner en la rueda.
Hay que
de
decir
su rueda
un dato importante, que es que los textos todos de la conversación infinita serán distintos y nuevos de aquellos que presentamos el año pasado, a fin del año pasado, en el Teatro Broadway. Cambiamos de teatro y también cambiamos de texto.
Ese es un error.
Sí, señor. Lo que antes decimos, ahora no lo decimos, decimos otras cosas.
Se desdicen.
Otros temas, incluso contradecimos
eso.
Aquello que hemos dicho en el Broadway. Hay una filosofía del Broadway y otra del Coliseo.
Está muy bien.
Cuando se habla de historia de la filosofía, es decir, bueno, este es el Stanreiber del Coliseo. El del Broadway decía esto, el del Coliseo esto.
Pero
el segundo Stanreiber, así como hay el segundo Wittgenstein,
sí,
el segundo Alberdi y el segundo Sombra.
Señor, sí, señor.
¿Le puedo decir una cosa? Es un error comercial. ¿A usted lo agarra alguien de teatro? Cada vez que cambia de teatro, cambia el espectáculo. Imagine, Los Miserables. Hace 100 años es la misma obra.
Es la misma obra y todos contentos.
Y todos contentos, nadie todos se quejó. Y usted tiene...
Todo el mundo se llena de guita.
Bueno,
no sé si se llena.
Los Miserables, por Víctor Hugo.
No.
El gusto enorme de saludarlo, Dolina.
Señores, el tema que nos han encargado los jerarcas de la radio es complejo.
Bueno.
Y puede dar lugar a que mucha gente abandone la sala.
No,
cuidado, porque hay gente yéndose ahora mismo.
Sí, sí. ¿Cómo ser, atención, es para las damas?
Bien, no ningún
¿cómo
problema.
¿Cómo hace una para ser la pareja de un doctor? Es decir, ¿cómo lucha contra la vida agitada de su marido?
Sí.
No lucha, ¿cómo la sobrelleva? ¿Cómo lo puede ayudar? Instrucciones para ser la pareja de un doctor.
Ahora, perdón, usted entonces está diciendo que es distinto ser la esposa de un médico.
Sí.
Es muy diferente de ser la esposa de un bancario.
Pero claro que sí.
Es muy distinto.
¿Es muy diferente?
Claro.
Es muy diferente. Yo he hablado con esposas de bancarios,
sí,
y de doctores en forma sucesiva.
Sí.
Y no tenían nada que ver la una con la otra.
Bueno, pero
hice todo un estudio de campo con dos mujeres.
Y bueno, que eran distintas.
Una la esposa de un doctor, la otra la esposa de un bancario.
¿Y qué?
Ya fue la investigación de campo que hicimos.
Sí, muy poco.
Junto, es una, tengo una encuestadora, una de las mejores.
Sí, ya me imagino que sí.
Trabajan
pero
así. Casos 2.
Ahora le...
Bueno, sí, pero ¿margen de error cuál es?
El 100%.
Sí, bueno,
el médico, como hace el juramento hipocrático.
Sí, señor.
Todo médico sabe de qué estoy hablando.
En sí cambio, el bancario no jura por nada.
¿Por
no jura por nada?
Por Carlos Pellegrini, bueno, jura el bancario.
O por la vieja.
Entonces, ¿qué tiene? El médico tiene la obligación de actuar en el momento que se lo requieran. Entonces, por ahí a las 3 de la mañana lo llama alguien, tiene que levantar y tiene que ir a curarlo.
¿El bancario?
No, el médico.
Ah.
Entonces,
bueno, vamos a ver lo que dice aquí, qué sé yo. Amigos, dice. Como los doctores, los médicos, ¿no?
Sí, los médicos.
Son inteligentes. Bueno, ya partimos.
Bueno, ya
lo que se llama una petición de principio.
Sí, tuvo suerte.
¿Pero qué es esto? Como los doctores son inteligentes. Bueno, ¿qué es esto?
No, bueno, bueno.
Hemos hecho también una investigación.
Yo tuve una vez un médico que era un imbécil.
No, no, bueno, pero para recibirse son muchas materias que hay que aprobar.
Dice, bueno, también son apasionados por su trabajo. Bueno, ser la pareja de un doctor puede ser una experiencia maravillosa. Imagínense, un hombre inteligente y apasionado por su trabajo.
Bueno, claro.
Una fiesta. Sin embargo, salir con un doctor implica ciertos retos. Retos que le da el mismo doctor. ¿Qué estás comiendo?
No, no, señor. Desafíos.
Claro.
Puede ser difícil que pasen tiempo juntos, ya que los horarios de los doctores son irregulares.
Irregulares, sí.
Perdón. Debes comprender que sus planes cambiarán a menudo.
Señor.
La vida de los doctores es muy estresante. Así que tal vez tengas que ayudarle a relajarse al final del día.
Esto está escrito por la Cámara Argentina de Médicos.
Sí, por favor, déjelo avanzar.
Déjelo
avanzar el informe.
Bueno, es probable que una relación con un doctor se vea muy diferente a otros tipos de relaciones sentimentales, como sin ir más lejos, un bancario. ¿Y aquí empieza? Primero, debe ser flexible.
Bueno,
sí, para eso hay que hacer muchos ejercicios de flexibilidad. En especial, si trabajan en hospitales, los doctores. ¿Y dónde van a trabajar? ¿En panadería?
No, bueno, por ahí son, tienen, un tienen un consultorio privado. ¿No?
Claro, consultorio se parece más a una oficina.
Sí.
Te pone un horario.
Claro, pero cuando están de guardia pueden estar muchos días laborales y tal vez no estén libres los fines de semana. ¿Me entendés, amor?
Claro.
Bueno.
Si quieres ser la pareja de un doctor, debes comprender que los planes se cancelarán de vez en cuando. Amor.
Hola.
Hola, sí.
Ya estoy lista.
Mira, habla tu marido, el doctor.
Sí, ya sé quién sos vos.
Acá resulta que tenemos un enfermo.
Oh, no me digas.
Bueno, lo tengo que atender.
Pero tengo las entradas para el teatro.
Doctor Robledo, por favor, presentarse al quirófano.
Justamente me está llamando el médico jefe. Porque es una operación de urgencia.
Doctor Robledo, por favor, el quirófano. Último aviso.
¿Pero cómo último aviso?
Una operación de apéndice.
Pero de apéndice, de urgencia, eso no es programado.
Doctor Robledo, paciente ya anestesiado, bueno, puede venir.
Te corto, mi amor.
Pero escucha,
no me molestes más, estoy trabajando.
¿Y las entradas para el teatro que saqué?
Bueno, vendelas, revendelas. Andá como, hacé como Rolón, revendé las entradas. Bueno, debes tener un plan alternativo, mujer, para la cita. Debes salir con otro.
Sí, me voy al teatro.
Ahí nomás, con las mismas entradas, llamas a tu amante, que es banquero.
Sí, es bancario.
Y vas al teatro con el tío.
Me voy al teatro con Rolón.
Claro.
Que tengo dos entradas.
Pero Rolón también es médico, en cierto modo.
No, ¿cómo en cierto modo? No es médico.
Exacto. Es licenciado, lo cual no es un doctorado.
No, ni tampoco.
Bueno.
La psicología es una ciencia.
No, bueno, por eso
vamos al caso.
Bueno, la psicología no tiene doctores en la Argentina, sino licenciados. Quiere decir que les dan una licencia.
Pero, ¿cura o no cura? Porque a mí de chico me
cura enseñaron. También.
No.
Tiene una licencia. No es doctor el cura.
A mí de chico me enseñó mi abuela.
La abuela tampoco.
No. Me dijo, Patricio, ¿qué hace un médico? Cura.
Cura,
claro.
Y bueno, bien. Cura.
Entonces, plan alternativo. No hagas planes que sean difíciles de cambiar.
Claro.
O sea,
bueno, entonces,
un viaje
y ya con los pasajes sacados,
claro.
Hoteles reservados, de esos hoteles que se llaman pelito para la vieja,
sí, que no le devuelven mal
si vos lo reservaste, ya lo chau,
sí.
Aunque no vayas,
no
te lo cobramos,
sí.
Así se llama este hotel.
Lo que pasa que ya no es muy amable que me reciban así desde el primer momento.
Bueno, entonces es mala idea cuando tu pareja puede echarse para atrás. No sé a qué se refiere.
No, señora, a la decisión.
A algunos le gusta que su pareja se eche para atrás.
Bueno. Sí, no, a los
incluso
planes.
Un inciso, digamos, de los momentos íntimos,
sí.
Es echate para atrás, Catalina.
No. En este caso creo que es, bueno, cancelar el plan, ¿verdad?
Claro.
Claro, bueno. Cíñete.
Bueno.
Qué lindo el verbo ceñir. Y el imperativo, ¿no? Cíñete a los planes más flexibles, como por ejemplo planear una cena en un restaurante que no requiere reserva.
Bueno.
Ponerle, qué sé yo.
Pero así va a terminar yendo al buffet del hospital a comer.
Exacto.
Porque, dice, bueno,
nosotros tenemos la misma comida que los enfermos, ¿eh?
Hoy
mirá.
¿Qué hay?
Bueno, ahí hay puré de zapallo.
Ay, sí, qué feo, con nada. Señor, por favor.
¿Y de postre?
Gelatina.
Gelatina.
No, déjense.
¿De qué gusto?
Sin gusto.
Ah, bueno.
Horrible.
Hemos renunciado al gusto.
Bueno, está bien.
Nadie se lo cree.
Sí.
Nadie cree en el gusto de la gelatina. Dice, sabor frutilla. ¿Y vos te lo comés? Entonces hemos resuelto prescindir de ese engaño. Sabor, ninguno.
Bueno.
Bueno. Después, consejo de especialista.
Perfecto.
Acá habla una experta en relaciones de pareja que vive en Ohio. Se llama Maya Diamond.
La conozco de nombre, no sé bien.
¿Qué tal, Maya?
Maya Diamond.
Diamond.
Sí. Yo conocí una Diamond.
Es esta.
¿Será la hermana?
¿Cómo va a ser la hermana?
Sí, porque no se llamaba Maya, era la que yo conocí.
Bueno, estar en relación con un doctor ocupado.
Uh-huh.
¿Ocupado? ¿Cómo ocupado?
Ocupado en sus tareas de médico.
Ocupado. Puede ser difícil, dice. No, no dice, eso lo dice el bueno. expositor. La experta en citas y relaciones.
Bueno, bueno, está bien, sí.
Maya Diamond explica. Y ahora sí habla Maya. ¿Qué tal, Maya?
¿Qué tal?
¿Quiere pasar a lavarse las manos?
Bueno.
Cuando sales con alguien que está realmente ocupado, bueno, no sales. Si está realmente ocupado, no va a salir con vos. Debes esforzarte por crear un tiempo de calidad.
Claro.
¿Qué 5 minutos? Tal vez necesites planificar con anticipación para que ambos puedan pasar tiempo juntos. Y si dijimos que no había que planear con anticipación.
No, bueno, pero espere, porque acá hay una confusión con el concepto que acaba de verter. Tiempo de calidad no es cantidad de tiempo.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo trabajo mucho en todo lo que es asesoramiento de empresas y...
¿Usted es Maya Diamond?
No, no.
Pero ¿y usted entonces, pero de empresa? Pero estos son médicos con la pareja.
Tiempo de calidad. Un padre puede estar con un hijo 30 segundos y ser un tiempo de calidad.
No, bueno, pero es insuficiente.
Bueno, digo,
por la
calidad.
Es preferible que no 24 horas de pésima calidad.
Exacto.
Como la sabe cualquiera. Bueno, dice, no obstante, sí. Es importante que te asegures de que la persona que elijas, el médico que elijas, para salir, no estoy hablando de curarse, ¿no? Tenga el tiempo y la energía suficientes para dedicártelo a ti. Si no estás física ni emocionalmente disponible, te sentirás infeliz.
Sí.
Frustrada. No, acá dice frustrado. Bueno. No importa.
Igual, las dos se frustran.
Y solo.
Claro, porque el médico elige como primera opción la salud y la ciencia.
Claro.
Y la deja en un segundo plano.
Ahora, cuidado, porque el médico puede llegar a sospechar.
Sí, ¿Qué problema hay?
Que las mujeres se le acercan para no tener que pagar una obra social.
No, por eso. Señor.
No, yo sospecharía. No. ¿Me amas de verdad? ¿O solamente quieres mantenerte saludable, Catalina?
Pero no. Si no me das turno nunca.
Sabe que no es lo material, sino que el médico está en el lugar del saber.
Sí.
¿En dónde está?
En el lugar del saber.
Yo cuando quiero saber algo, ¿a quién se lo pregunto?
A un médico.
Tiene razón.
Maneja la vida en sus manos.
No hable sobre temas médicos cuando salgan. Claro.
Claro,
por ejemplo,
encima.
Ay, amado mío, ¿por qué no hablamos del paquete básculo nervioso?
No. No, pero puede ocurrir que él empiece a comentarle cosas de sus pacientes. Hoy vino uno,
no sabe lo que tiene. Bueno, Rolón.
Sí.
No, cuando nos invitaba a sus asados, nos leía.
No,
nos leía las historias clínicas, las risas que nos hacíamos. No.
Otra vez escapó de la casa.
No, difame al Rolón, por favor.
Bueno, todas las personas necesitan un descanso sin pensar en el trabajo. Y los doctores también. Puede costarles más encontrar un equilibrio entre su trabajo y su vida, sí. Si vos estás todo el tiempo hablándole, me duele acá.
Claro.
Y todos ven un doctor y enseguida le dicen, doctor, me duele acá.
Sí, ya sé, pero ahora yo me pongo en el lugar del doctor. El manejar tan técnicamente el cuerpo humano.
Sí.
Al médico no le resulta contraproducente cuando está, por ejemplo, con una mujer de verdad.
¿Cómo de verdad? ¿Y nosotros que eran de mentira? No.
¿Yo qué soy?
Dice claro.
La vieja que lo está atendiendo, que usted está atendiendo.
Digo una...
Eso, muñecas de plástico.
No, pero digo, porque él lo mira con ojos médicos.
Claro, esa es una buena pregunta.
Claro.
Porque, bueno, le hablo como médico, ¿no?
Sí, ¿usted es médico?
Sí.
Ah.
De tanto andar tocando...
Claro.
Bueno, señor.
Acá... De piola a piola,
sí,
¿no?
Sí.
Todos los días, ¿ves estas manos?
Sí.
Esta.
Sí, sí.
Bueno.
¿Qué?
Acá, uno por ahí, toca.
Sí, bueno, pero...
Por razones profesionales, con todo respeto.
Vale. Sí, porque...
Pero toca ponerle 20 mujeres.
Sí.
Y entonces ya el cerebro se va acostumbrando.
Claro, es una cosa de todos
los
días.
No, pero...
Vos vas a tu casa y tocas a tu novia, a tu señora esposa, a tu amante... y decís, es la número 21 que toqué hoy.
Sí.
No, bueno.
Te cuesta,
claro,
darle una pulsión erótica a ese toque.
Sí, pero es diferente.
Y la mujer se queja y dice, ay, Anselmo,
sí,
me tocas como si fuera una paciente.
Sí.
No digas eso, decí 33.
Date vuelta y decí 33. Sí.
No se dice más 33, vio que no preguntan eso.
Ya le voy a contar más adelante de dónde viene eso. Bueno. Otro consejo. Dice, no le preguntes cómo te fue. Claro, inicia la conversación de otra manera.
Y claro.
O sea, ¿cómo te fue? ¿Cómo le fue al paciente? Le estás preguntando.
Y claro, porque...
hoy
claro,
espicharon 6.
Por eso, claro, digo. Sí, sí. No siempre las cosas salen bien.
Lo va tachando, ¿no? Tiene una listita.
Estuve operando, hoy
como
tenía...
el chinchón.
Hoy, no estaba en dedos.
No, bueno.
No estaba en dedos, me equivoqué varias veces. Viste, estoy...
No, el cirujano sí debe ser algo
cirujano
muy distinto.
Tiene,
¿no?,
que cuidarse mucho las manos.
No, más vale.
Entra a su casa así, no levanta nada. Hay no levanta un papel.
No, cirujanos que son artistas.
Claro.
Artistas.
Vos, por ejemplo, al cirujano le decís que descorche una botella.
Sí.
Y por ahí le haces una lesión en la mano. Al día siguiente.
Sí, sí.
Va a operar un tipo y lo hace sonar.
No, bueno, no sé si es así. Vio que hay muchas operaciones que es a todo abierto.
Sí,
sí.
Bueno.
¿Qué quiere decir eso? ¿Lo hacen en el patio?
No.
No, que...
Abre al que operan. Pueden, claro, sacar un órgano. Nómbreme un órgano.
El hígado.
Este.
No, un hígado.
El hígado.
El fícato.
Sacan el hígado, lo apoyan en la mesa.
Sí, sí.
Y la operación sigue 6, 7 horas, 10 horas.
Y el hígado muerto de risa.
El hígado, sí, ahí, lo más fácil. Y después lo vuelven a poner, le
lo
ponen
conectan,
los tornillos, todo, y no, listo. A casa.
Por eso, lo primero, ya en otro orden, no en el orden, sí, de la pareja. Pero el médico tiene que ser un hombre ordenado.
Sí.
Que si el tipo empieza a operar y después dice, bueno, le voy a poner el hígado. ¿Qué? ¿El hígado?
No, bueno, lo habías puesto ahí.
Lo puse acá el hígado, ¿qué no agarró?
No.
Ocho, yo no fui.
No, pero
y ahí está, lo cierra el tipo y después le explica.
No, pero ¿qué le,
no, padre, ¿qué le va a decir?
No. Y que no le diga nada. Dígalo, ya está.
Como aliviano,
no le dice.
Ahora dieta, como aliviano.
Sí. No toque un huevo.
También.
También, bueno. Qué cosa, ¿no?
Igual de todas maneras, yo vivo en Monte Grande, hay un montón.
Lo felicito.
Bueno, hay un montón de médicos, algunos son de mi edad, otros no.
¿En serio?
Sí. Qué datos tan interesantes.
No, pero.
Sí, son interesantísimos.
Quiero decir.
Y no los han jubilado.
Muchas de mis compañeras secundarias, mujeres, terminaron casándose con médicos, les gustaban los médicos.
Usted dice, no, terminaron casándose como si fuera una derrota de
no,
ellas.
No, digo,
les gustaba. Se le notó el tono.
Después de un largo periplo,
sí,
de muchos bancarios,
sí,
terminaron casándose con un médico como cualquiera.
Mantienen matrimonios perfectamente funcionales.
¿Qué edad tiene que tener un médico?
Para,
digo,
hacer
para atenderlo, no para casarse.
Hay
¿usted
un punto...
prefiere el médico experimentado y viejo?
Sí.
¿O el joven y pobre?
Yo prefiero un médico que tiene 100.000 horas de vuelo.
Sí, no,
pero no, bueno, no, los pilotos que tienen 100.000 horas de vuelo, por lo general, no tienen fuerza para mover el timón.
No, claro, no tiene.
Pero quiero decir que ya vio mi problema 500 veces, que uno que lo ve por primera vez.
Hay un
bueno,
punto.
Mi cuñado siempre se hacía atender,
sí,
por doctores con mucha, mucha experiencia,
sí,
hasta que uno se le quedó.
Y claro, eso ocurre.
Se quedó en la operación, pero el médico.
El médico,
quedó.
No el otro. Bueno. Hay un... ¿De qué se ríe, señores?
Me
porque
río,
no es un tema.
Me causa gracia.
Pero no es un tema. Tenemos una responsabilidad.
Me río de los nervios que me da la cosa. No, no me río.
Salió el ayudante, estaban todos esperando y le hizo así. Le hizo que no con la cabeza. Roberto no. El doctor.
No, señor.
Estaba cosiendo, se pinchó y quedó ahí.
Bueno, hay un punto de inflexión,
sí,
en la historia de paciente que hay un momento en el que los médicos empiezan a ser más grandes que uno. Vio que hay una historia.
Sí, sí, claro. Bueno, uno empieza con médicos más grandes que uno.
Claro,
claro, siempre
la
así.
La niñez, exacto. Es difícil un médico de 7 años.
Claro, claro.
Sí, esos casos de precocidad pueden darse en la música.
Sí, la música.
Un
sí.
Pierino Gamba. Sí. Pero médico de 7 años, y menos que toquen el piano.
Pero bueno, hay un momento, perdón, en donde empieza a tener médicos más joven que uno, más chicos. Sí. Y a veces mucho más chicos. Sí. Que uno.
Y que te empiezan a mirar como... como si fuera inútil que vos fueras.
¿Para
si
qué?
¿Usted qué edad tiene? Tantos.
Sí. ¿Cómo le va a decir así? Le tiene...
¿Qué quiere?
Por 50 no, bueno, sí,
¿qué pero... quiere por 50 pesos?
Bueno, pero ahí se ven los buenos médicos. El gran desafío es con las personas de mayor sí, edad. Claro. Qué piola.
Bueno, vamos a continuar con esto de la mujer del médico. Los doctores por lo general tienen hambre. Y ahí es otra petición de principio.
Que todo el tiempo tienen
todos
hambre.
Son inteligentes, todos tienen hambre. Dice, un estudio de la Universidad de Connecticut, en su área de estudios gastronómicos, mira vos, da cuenta que se rascan en esa universidad.
Bueno, no, señor.
Da cuenta de que los doctores, junto con los ingenieros, son los que más disfrutan de una buena comida. Es,
¿cómo
eso, de... a eso le llaman pensar.
Qué raro.
Eso no tiene nada que ver. Eso no, es un, una, no es causa y efecto. Es correlatividad.
Sí, sí.
Y no es lo mismo. No es que la profesión de ingeniero te haga más comilón.
Sí, sí. Sí, sí.
Como dicen algunos. Sino que da la casualidad que... las categorías ingeniero y comilón suelen encontrarse más frecuentemente que la de apático y ordeñador de vacas.
Sí, bueno, pero claro, claro.
Pero eso es simplemente una cuestión estadística, no causa-efecto, es otra cosa. Bueno, pero así son en la Universidad de Connecticut, donde dicen, cada vez que nos dirige la molina, perdemos.
Sí.
Es la misma manera de pensar. Cada vez que veo a un ingeniero, resulta que es comilón.
Sí.
Bueno, pero ¿y por qué al médico le gusta comer más?
Me imagino como está conectado con la vida y la comida es vida.
Bueno, lo que dice acá es un consejo. Dice, si sabes que tu pareja, el médico, ¿no?, trabaja largas horas, salí con él a comer. Tené la comida lista cuando llegue a casa. Comprá comida para llevar. ¿Para llevar a dónde?
¿A dónde si no viene hace 3 días?
Claro, hace 3 días que no lo veo.
Ahora, ¿le puedo decir una cosa por el informe?
¿Qué hay de comer, te pregunta?
Hígado.
Hígado.
Por favor, señor. Yo noto que el informe da por sobreentendido, y no quiero ser polémico, que es la mujer la que tiene que preparar la comida, la mujer la que le tiene que esperar.
Sí, pero estamos hablando de la mujer de un médico, señor.
Ella también puede ser médica.
Sí, pero la mujer que se casa con un médico generalmente recibe ese trato como de un papel secundario.
Sí, pero esto es una denuncia lo que está diciendo. Sí. Es una denuncia muy
los
valiente.
Los médicos y los ingenieros son así.
Señor.
¿De dónde sacó los datos? ¿De la Universidad de Connecticut?
Sí. Bueno, deja el celular arriba de la mesa.
Sí. Es el peor lugar.
Es algo que se me ocurrió.
¿Por qué arriba de la mesa?
Para no lo sé, voy a leer.
Para no usarlo.
Los doctores pueden estar de guardia en cualquier momento en ciertas horas. Quizá tu pareja tenga pacientes que están muy enfermos o puedan estar de guardia... Sí. Ah, tu pareja el médico.
Claro.
El médico tiene pacientes que están enfermos. Bueno, es importante que comprenda sus deberes laborales, aunque por lo general se considera de mala educación tener el teléfono en la mesa de la cena. Bueno, tenés que acostumbrarte.
Y sí, pero... Doctor Robledo...
No, pero otra vez no me digas que te llaman otra vez de la clínica.
Sí, sí, señor jefe.
Sí, lamentablemente, disculpe que le moleste hasta ahora. Yo sé que
estamos en nuestro aniversario.
Son las 4 de la mañana.
Yo sé que
yo también tengo una vida.
Sí, yo sé. Y se fue prácticamente a las 2 de la mañana de la clínica y lo estoy llamando a las 4 porque se complicó el tema de la apendicitis del paciente 14.
Pero todos tienen apendicitis, tú. ¿Cómo se tiene que ir de urgencia?
Y bueno, si es el Centro Mundial de Apendicitis.
Bueno, sí.
En la habitación 14 tuvimos una complicación.
El penado 14, sí, señor.
¿Se acuerda
una
que
una celda oscura?
Hoy a la tarde le hicimos una intervención quirúrgica, le sacó el apéndice.
Sí, efectivamente. Bueno, creo que la tengo acá todavía.
Bueno. Aparentemente quedó un fragmento, un pedazo u otro apéndice más porque...
A lo mejor era una persona con dos apéndices.
Pero vos me dijiste que íbamos a tener una noche romántica.
Sí.
Y bueno, ¿y a vos te parece que esto es romántico?
No.
Bueno, eso es todo pero lo que tenés para
cuando
decir.
Cuando te casaste...
Doctor Robledo, sí. ¿Puedo cortar el teléfono? Porque estoy escuchando la discusión. Hasta luego.
Bueno, dice, aprende a disfrutar del tiempo que pasa sola.
Sí, sí
bueno. Lo que le dijimos al principio.
Claro.
Así que te vas a operar al penado 14.
Sí, anda.
Bueno, anda. Anda que.
Anda con el apéndice.
Sí. Bueno, sal con los amigos. Si tu novio no puede entretenerte las noches y los fines de semana, haz planes con tus amigos. Esta es un informe absolutamente indecente.
Bueno.
Encuentra pasatiempos que te gusten.
Muy bien.
Empecé a realizar manualidades.
Bueno.
Como el tejido.
Sí.
Como el tejido.
Sí.
Empieza a leer libros en tu tiempo libre.
¿Cómo empieza? No había leído ninguno.
Nunca, jamás.
No, porque el inteligente es el médico.
Claro.
Claro.
Ya salió en el primer capítulo.
Puedes aprender a disfrutar del tiempo que pasa sola también, ¿no?
Sí.
Puedes aprender más sobre ti.
¿Qué
compra un libro sobre ti.
Sí.
Y todo.
¿Quién es Napoleón, la mina? Que hay un libro sobre ella.
Bueno, y acá viene una cosa que yo quería tratar. ¿Qué es? Otra etapa, la etapa anterior.
Sí.
¿Cómo hace una mujer que se enamora de un médico para acercársele?
Se me ocurre pedir un turno.
Muy bien.
Para que la atienda.
Casi diría que es más fácil acercarse a un médico que a un cantante.
Sí, claro.
Pero no a un cantante, por ahí otra persona cualquiera.
Ah, pues
un oficinista.
Un bancario.
Un bancario.
Un bancario.
En cambio, vos pedís un turno y vas a estar sola.
Va a estar 15 minutos sola.
Sola con el tipo.
Sola y desnuda. Yo entro desnuda.
Ya, ¿ah, sí?
Porque resulta que me duele todo, doctor.
Me duele acá, doctor, sí. Es mejor.
Entonces,
ya directamente.
Bueno, claro. Dice, no sé qué procedimiento va a ser. Va a ser me.
Claro. Siempre con me.
Sí. Uh-huh. Y ahí nomás le dice, bueno.
Auscúlteme.
Sí.
O auscultame.
Pero la paciente no da la sol, el que decide es el médico, el procedimiento.
Vine, aquí estoy, debajo, debajo de estas dos cejas, estoy completamente desnuda.
Sí.
Y el médico dice, usted sabrá, doctor, haga de mí lo que quiera.
No, bueno.
No sé si me interpreta lo que le quiero
decir.
No,
señor, no.
Prefiere que me acueste en la camilla o así nomás.
No.
A la criolla.
No, señor, así no.
Es un bife a la criolla.
Eso es un regalo, no puede ser así.
Y bueno, sí.
No,
el médico está muy ocupado.
No tiene
tiempo para mujeres difíciles.
No, bueno, pero no, pero tiene que.
No, usted sabe que si quiere ser más sutil,
sí.
Le dice, bueno, doctor, le traje los estudios, usted saca el sobre donde tiene las radiografías, y en el medio de las placas se le desliza una foto
suya.
Suya.
Un poco menos. Que radiografiada.
Claro, sí. Sí. Digamos de la superficie
claro.
Exterior.
Eso está muy bien.
Y dice, ay, disculpe, doctor,
sí,
como
doctor.
Que no se hubiera dado cuenta. Y él dice, esta foto.
¿Pero qué sabe? Por él el médico no dice nada. No.
Pero ¿cómo no va a decir
pero
nada?
Pero usted enseguida, usted como mujer, enseguida se da cuenta si el médico está interesado.
Sí.
Ah, bueno.
Enseguida
¿por
se
qué?
Da y porque el médico empieza a hacer preguntas íntimas.
Y que no tienen nada que ver
con... orden de... O la empieza con una palpación. ¿Nos duele?
No.
Me duele.
Sí,
dice
sí.
O dice, por favor, desvístase detrás de ese bombo.
Biombo.
Biombo.
Biombo. tiene un bombo, tiene adentro. No. Es de los chalchaleros en medio. Sí.
Después usted le dice, está embarazada.
No. Le dice así, si duele, levante la mano.
Claro.
O grite.
O grite o algo.
Creo que esto es para... ¡Ay! Beatriz.
Así es mi nombre.
Me parece que lo tuyo es para un tratamiento prolongado.
¿Un tratamiento?
Prolongado. Ah.
Qué fea la voz. La...
Perdón, ¿usted quién es?
Soy el director del hospital, doctor Robledo.
Bueno, sí, pero...
Lo estoy mirando, lo estoy fiscalizando. Me voy a retirar.
Pero
el Centro Mundial del Apéndice.
Yo creo que podríamos seguir el tratamiento fuera de esta institución. No sé si...
Claro, donde no hubiera ruido de escalpelos.
Exactamente.
Escalpelo es una expresión médica, ¿no? Significa es inútil.
No, es un, no, es un instrumento.
Es un... Como...
Es algo para hacer una cosa.
Ah, porque yo vi unas películas que dice bisturí,
sí.
Tijera,
sí.
Escalpelo, sí. Tiene razón.
No, no. Es lo que le piden.
Bueno, para lo que entonces es muy fácil para...
Yo creo
para
que es más
una
fácil.
Dama acercarse al médico. Sí, sí.
Creo que es más fácil. Debe ser más difícil si ya es una paciente de mucho tiempo.
Sí, se conocen desde muchos años del barrio.
Conoce, que conoce a toda la familia.
Ah, bueno, claro. Sí. Se atiende, por ejemplo, el hermano.
Claro.
Y dice, mire, Esther,
sí.
Yo la tocaría, pero pienso en su hermano. Yo con estas mismas manos lo toqué a su hermano.
Bueno,
pero
sí,
¿qué
pero
tiene que ver?
Cuando vino
sí, pero
por aquel asunto.
Bueno.
Y me da no sé qué. La veo a usted como es un poco parecida.
¿Cómo vas a parecer?
Peor, ahí lo arruinó.
Me parece que estuviera con su hermano.
No.
Eso pasa muchas veces. Hay chicas que se parecen a su hermano.
Sí, sí, sí.
Y uno, bueno, le da un poco de cosa. Bueno, es muy extraordinario informe.
Muy bien.
Extraordinario informe.
Debe haber médicos aquí en la sala.
Sí, por ¿hay un médico en la sala?
Se habrá ido
ya por otra razón.
Tiene algo más importante
no,
para
no
hacer.
No me siento del todo bien.
Claro, siempre hay que tener uno. Vio que lo llaman a los médicos en cualquier lugar.
Sí.
Si hay un médico en la sala, siempre hay alguien.
Sí, claro.
Y bueno, tiene que ir a atender.
¿Usted nunca pensó en mentir?
Yo soy médico.
Darse aire de médico.
No, ¿cómo va a mentir?
Si hay un médico en la sala... Sí, dice.
No, pero...
¿Qué pasa?
Pero por ahí lo hacen actuar de inmediato.
Te dicen cualquier cosa.
¿Pero qué?
No, bueno. Sí.
Bueno, muy bien. Mi diagnóstico es...
¿Y cuál?
Llamen a la ambulancia.
No, bueno, pero eso no es un diagnóstico. Tiene que actuar en el momento, porque...
¿Qué quiere que lo opere aquí?
No, pero si está una persona descompensada.
¿Sabe lo que puede decir? Le bajó la presión. Eso es una cosa que se puede decir y...
Sí. Y mira si le subió.
No,
no. No importa porque está tirada la persona ahí. Así que si usted dice le bajó la presión, así esté muerta, va a ser cierto.
Claro, le bajó la presión a cero.
Bueno, entonces dice le bajó la presión, ya está.
Está listo.
Sí.
Bueno, es interesante
sí.
este informe. Uno de los mejores informes que hemos hecho sobre medicina.
Sí, sí. Muy completo esta vez.
Como sea, en los consultorios y en todos los ámbitos de la medicina, a veces queda una puerta entreabierta por donde se filtra... ¿Quién
¿Puedo
es?
Pasar?
Por favor. Por donde se filtra, ¿sabe qué? Algo, aunque sea pequeño, del pensamiento ajeno. A veces queda una puerta entreabierta por donde se filtra, ¿sabe qué? Algo, aunque sea pequeño, del pensamiento ajeno.
Y hoy, casualmente, el pensamiento ajeno es el pensamiento médico. En un homenaje que estamos haciendo
sí.
a todos los médicos del país, nuestra sección, nuestra charla, está relacionada con la medicina. Invenciones, algunas un poco extravagantes, de la historia de la medicina. Primer invento, la percusión.
Sí, pero ese ¿Qué está tocando? Porque un cuerpo que suena así tiene todo suelto adentro.
Hasta el siglo VIII y durante mucho tiempo, los síntomas eran detectados visualmente por los médicos. Miraba y decía, ajá, bien.
Claro.
Pero ya en los siglos XVIII y XIX se avanzó muchísimo en unas prácticas, en la creación de elementos para escuchar lo que sucedía
dentro del cuerpo.
Dentro del cuerpo. Desde mediados del siglo XVIII se usó la percusión, un método creado por el austríaco Leopoldo Abendbluger. Leopoldo era hijo de un cosechero de vino. Los cosecheros tenían la costumbre de golpear la madera de los toneles para saber qué cantidad de vino había dentro.
Claro.
Ah, mira. Así fue la inspiración. Leopoldo pensó en utilizar el método de su papá para averiguar qué contenía el pecho de sus pacientes. Golpeaba con los dedos y si recibía un sonido hueco, era señal de salud.
Claro.
Si escuchaba un sonido apagado, era síntoma de presencia de líquido, el famoso fluido nocivo, que significaba alguna enfermedad. Con este método se pudo saber de forma bastante aproximada el contenido de cualquier cavidad orgánica. Vamos a ver qué tiene el señor en esta cavidad orgánica.
¿En esta?
No. No solo del tórax, sino también del abdomen e incluso el cráneo.
Mire. O sea, si estaba hueco el cráneo...
Es salud.
Es saludable.
Salud.
Durante 200 años, hasta la aparición de los rayos
X,
fue el método más eficaz el de la percusión. Pero un avance más importante se produjo con la aparición del estetoscopio, cuyo nombre proviene de dos palabras griegas. Stetos, que es pecho, como sí. Todo el mundo sabe.
No, bueno, yo no sabía.
Y scopé, que es observar. Fue un tal Cordisar, que era médico de Napoleón, el que comenzó a escuchar los latidos y algunos ruidos torácicos.
Sí.
Colocando el oído sobre el pecho del enfermo. A ver si saquese la camisa. Le metían el oído ahí y escuchaba. Y llamó a esta práctica auscultación inmediata.
Perfecto.
Pero durante los años del Imperio Napoleónico, trabajaba en un hospital de París el doctor Teófilo Laennec. Y una mañana, Laennec fue requerido por un caballero para atender a su esposa, que era hermosa. Y estaba en cama con tos. No con dos.
No, con tos.
Con tos.
Con tos.
Laennec procedió a explorar a la mujer con todos los medios a su alcance, pero ante la atenta y vigilante mirada del marido.
Sí.
En un momento, Laennec iba a realizar la auscultación inmediata. Si le iba a poner la oreja
para escucharlo
allá en el paso de Uspallata.
Sí. Sí.
Pero le dio no sé qué. Entonces extrajo de su maletín un cuaderno y le dio una receta. Y en ese instante, una imagen infantil le vino a la mente. Recordó cómo los muchachos de París hacían unos largos canutos de papel y a través de ellos se hablaban en voz baja.
Sí.
Tomó entonces la libreta, la enrolló, el cuaderno, ¿no? Y aplicó un extremo al pecho de la enferma y su oído en el otro. Y él mismo sufrió un sobresalto porque oía claramente los latidos de aquel corazón y otros varios sonidos que pensó que pertenecían a los pulmones.
Sí. Bueno, no sé. Sí.
La nitidez era incomparablemente, querrá decir, mayor con la obtenida con el método anterior. Entonces, muy emocionado, dio unas breves excusas y se fue. Y enseguida buscó un taller de carpintero y mandó a hacer el elemento que había imaginado, un cilindro hueco de madera en cuyos dos extremos se acoplaban unos pequeños embudos. Y así nació el primer estetoscopio. Bueno, este muchacho expuso su descubrimiento ante el mundo de la medicina y fue clamorosamente aceptado. Bien, distinto en otras películas que yo veo, que siempre uno inventa algo y están todos que se codean. La auscultación inmediata dejó de practicarse, salvo por placer.
Bueno, señor, es otra cosa.
Muy bien. Pero Laennec quiso, gracias a su invento, investigar y establecer el correlato entre los ruidos y las disfunciones de los órganos. Y encontró el significado de muchos ruidos internos. El tipo escuchaba un ruido
y sabía lo que era.
Y sabía qué enfermedad era,
claro,
o qué era lo que estaba pasando.
Qué bárbaro. Bueno,
distintos ruidos, por ejemplo.
¿Eso qué es?
Escarlatina.
¿Y eso?
Escarlatina.
Escarlatina sostenida. Bueno, poco a poco elaboró un catálogo. Publicó sus hallazgos en un libro que fue a partir de entonces de obligado estudio para los médicos del mundo. La terminología inventada por Laennec se usó durante mucho tiempo y algunas de sus palabras todavía perduran, por ejemplo, soplos.
Soplo, claro, para el corazón.
Soplar. Ah, el corazón. Aunque ahora le dicen de otra manera, ¿eh? Bueno, otra cosa que descubrió fue que determinados movimientos de los pacientes favorecían la transmisión del sonido para el diagnóstico. Entonces recomendó para algunos casos la pronunciación de palabras con sonidos resonantes. De ahí que los médicos en castellano adoptaron el famoso 33.
Sí.
Bien, ahí está.
Que parece que resuena. En el año 1854, una persona que no estaba vinculada con la medicina, esto le va a gustar a usted,
a ver,
inició un camino hacia el conocimiento visual del interior del organismo.
Bien.
Se llamaba Manuel García y era un cantante de ópera muy famoso. Además, enseñaba canto. Y entre sus discípulos estaba su propia hija, que era nada menos que María Felicidad García, que fue luego la más famosa cantante del siglo XIX. Manuel García quiso imponer en la enseñanza musical unos criterios científicos. Sabía que en la modulación de la voz humana intervenían factores como la capacidad pulmonar, el desarrollo de la laringe,
sí,
que es distinto en el hombre y la mujer, y también los movimientos de la lengua.
Mm.
Pero sobre todos ellos era importante la adecuada movilidad de las cuerdas vocales. Y García pensó que si lograba ver las cuerdas mientras sus discípulos entonaban las notas, quizá pudiera modificar su método. Se le ocurrió un procedimiento efectivo y elemental. Un pequeño espejo colocado en el extremo de un largo vástago que formaba un ángulo. Todos lo hemos visto.
Sí.
Lo siguen usando todavía. Este aparato debía ser previamente calentado para que no se empañara con el aliento.
Ah, claro.
Entonces te metía en el espejo hasta el fondo de la garganta, e incluso más, y por su ángulo te permitía ver las estructuras situadas en plena laringe. Y esto se llamó laringoscopio.
Uh-huh. Esto. No,
Hay que decir que no es tan fácil como dice aquí, pero bueno. Con aquel invento, García estudiaba las posibilidades objetivas de las cuerdas de sus alumnos. Y según lo que veía, aceptaba o rechazaba a quien quisiera estudiar con él.
Claro, porque por ahí no tenía...
Claro, y con estas cuerdas, ¿qué quiere usted?
Claro.
Y las cuerdas vocales al revés. En verdad, García objetaba cualquier posibilidad de aprendizaje si estas cuerdas no seguían un perfecto modelo que él tenía dibujado en una lámina. Bueno. El invento fue adoptado por los médicos, se sigue utilizando sin ninguna variación sobre el modelo diseñado por el profesor de canto. Pero hay ahora unas cámaras de televisión que te... Discúlpeme, ¿no?
Sí, sí, dígalo.
Te la introducen por la garganta, sí, y vos ves en el televisor
todo
algo un poco siniestro y son tus cuerdas vocales.
Sí. Que se ven brillantes.
Sí, sí. Bien. Vamos a dedicar esta charla a Leopoldo, a Lenec, al profesor García y al doctor Karajansian.
A su médico. Ay,
yo siempre que lo visito le pido que me ayude y después ya un poco desesperado le grito: ¡sálveme, doctor! ¡Sálveme! ¡Save me!
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en Luján, en el Teatro Trinidad Guevara de Luján. Los jueves siguientes estaremos en el Regina de Buenos Aires, el 26 en Pilar y muy pronto en España, en las ciudades de Madrid, Valencia y Barcelona, en el mes de mayo.
Así es.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Cambiamos el ángulo de la información.
Bueno.
¿Cómo sobrevivir si te encuentras con un animal salvaje?
Bueno, no haga cara de levantando el hombro y...
Bien. Le falta una pistola. Todos los que hemos nacido prácticamente en el campo, me incluyo, usted también.
Sí.
¿Usted dónde nació?
Monte Grande.
Pero eso no es el campo, bueno, Monte Grande.
Pero en aquel tiempo no había nada.
Bueno. Estamos habituados a veces a resolver, sobre todo...
Sí, antes. Monte Grande, los tigres de Monte Grande.
No, no, pero...
Los tigres de Monte Grande se, para el carnaval. Se
pero mezcla. Perros callejeros, jaurías de perros...
Bueno, pero
estos
hay,
son otros.
Me han dicho que hay animales todavía peores, ¿no?
Bueno.
Sí. ¿A usted cuál es el animal que más lo asusta o que menos quisiera encontrar frente a frente?
Y bueno, un león.
Un león.
A mí no.
Espera que te anotamos. Un león.
Sí, no importa, ¿para qué anota?
Porque el león...
A mí no.
Para mí, una serpiente venenosa.
No, señor.
Pero la serpiente es fácil, tiene un piedrazo.
La serpiente no te corre.
Pero no tiene cerebro la serpiente, tiene la cabeza muy chica, no piensa nada, lo ataca directamente. El león, usted lo puede de alguna manera.
¿Qué? ¿Charla?
Lo puede que convencer. No. Ya sabemos que no.
No, bueno.
No hay manera.
Es como un gato grande. Si usted encuentra un pedazo de carne, lo distrae.
Pero la carne es usted.
Bueno, bueno. No. Bueno, bueno.
La va a regar con medio kilo de azotillo y tiene 85 kilos de hombre.
Está bien, bueno.
Bueno, vamos a ver qué dice aquí, ¿no? Encontrarse con un animal salvaje puede ser un momento emocionante. Bueno, se lo regalo.
Sí, sí.
Pero también requiere precaución y respeto. Sí, señor.
Sí, claro que sí.
Siempre de usted. Aquí tienes una guía detallada, etcétera. Primero, por supuesto...
Mantenga la calma.
Mantenga la calma.
Calma. Después retroceda lentamente.
Sí.
Sí. Sin sobreactuar, ¿eh?
Sí. Y le puedo dar un consejo, seguramente en el informe lo dice. No le dé la espalda...
Nunca.
No, al
nunca,
animal.
A nadie.
No, no, a nadie no. No, bueno, pero digo al animal.
Pero si usted tiene uno atrás y uno adelante...
Bueno. Dese por muerto.
Sí, es difícil. Porque lo rodea una manada.
Eso es lo peor. Por ejemplo, las hienas.
Hienas.
Las hienas.
Ah, hienas, sí.
Pero la hiena, ¿sabe cuál es el problema? Si usted está muerto.
Ah, ese es un problema.
Sí, sí, bueno.
Insoluble.
Porque la hiena come carroña, come los muertos.
Sí, pero bueno, primero lo mata y después se come la carroña.
No, la hiena no mata. ¿Vio que hace? Se ríe la hiena, pero no hace nada.
Bueno, acá dice, si te encuentras... No, que nunca corras.
Claro, porque el animal...
Porque tienen el cerebro, eso, que va a decir usted.
No, a ver, dígalo.
No, dígalo usted.
Es que yo no sé lo que...
Él no se quiere comprometer.
No, no, pero...
¿Qué tiene miedo?
El animal responde al movimiento. Y si usted corre, el animal lo corre.
Pero ya una presa, dice.
Sí, claro.
Y sale corriendo atrás y se lo come.
Pero si usted se queda quieto...
También se lo come.
Y bueno, entonces...
Acá se trata de elegir cómo te van a comer.
No, claro.
Si por las buenas o por las malas.
Claro.
Dice, camina lentamente.
Exacto.
Para no alarmarlo. Como si fuera, como si usted no le tuviera miedo.
Claro, claro. Usted empieza a caminar.
Pancho.
Claro, y el animal se queda...
No, no.
Puede hacer un saludo.
¿A quién saluda?
A alguien, ¿sí? Supuestamente. Cosa de distraerlo.
Claro, sí, sí.
El animal dice, ¿a quién está saludando?
Claro, el animal...
A ver, mira para allá.
Sí, claro.
Y usted medio se va escabullendo.
Pero, no, bueno, pero... Pero el animal tiene
un... Voy a hacer un comentario. Oh, ahí viene una partida de cazadores.
No, señor.
Es verdad que el animal se queda ahí confundido, porque dice, qué raro.
¿Qué le pasa?
Claro. Pero el animal tiene instinto y le huele el miedo. Usted emana...
El famoso olor a miedo.
Bueno.
Sí.
¿Usted emana...?
Sí.
Ya, hermana no tengo.
No. Emana el terror por los poros, por todas partes. ¿Por qué?
Me sale por todas partes.
Uno libera una sustancia.
Sí, sí, adrenalina.
Sí.
Que...
Llame DH.
Bueno, sí.
No, bueno, adrenalina, dicen que es.
Y el animal enseguida lo detecta.
Sí,
y si este está entregadísimo. Listo.
Acá dice, hazte grande.
Eso.
Que sonso me vengo solo. Ah, no. Hazte grande y ruidoso.
Sí.
Que,
claro.
Agranda su figura.
Como para asustar.
Los brazos, como el arquero que va a atajar un penal. Y ruidoso. ¡Eh! Así que te había sido.
Sí.
El famoso león.
Sí.
Bueno, porque ¿no le tiene que pasar eso?
No tengo que hacer de gaucho.
No, no. No, pero también revolea, ya que habló de gaucho, si tiene un poncho.
Sí.
Si tengo un poncho, si tengo un rifle.
Bueno. Lo revolea.
Exactamente.
Claro, como Soledad.
Claro.
¿Usted vio que alguna vez la atacara un animal salvaje?
No, no lo vi, pero bueno.
Más a mi favor.
No, bueno, pero...
Lo mismo que se dijo sobre los ingenieros.
Le da miedo al...
Sobre el referee La Molina.
También dicen de levantar los brazos. Y si usted, por ejemplo, agarra dos palos, uno en cada mano, sí, estira el tamaño de los...
Aquí tiene uno.
Bueno.
No, por favor,
estira,
señor.
Estira el tamaño de los brazos... Y el animal dice, es altísimo este bicho.
Sí.
Cuidado, porque este muchacho,
claro,
quién sabe si me conviene atacarlo. Dice.
Claro.
Bueno. Porque en el fondo el tigre también puede tener miedo.
Sí, ¿qué le parece?
Dice, ejemplo, estás acampando en el bosque y te das cuenta de que un oso...
El oso es difícil, ¿eh?
Se acerca a tu campamento. Entonces levanta los brazos, hazte grande y comienza a hablar en voz alta para mostrarle al oso que no eres una presa fácil y que estás dispuesto a defenderte si es necesario. Oh, oso.
Sí.
O mejor dicho, oso.
Le dice, caminaba por el bosque muy contento. Y le recita aquello del oso, ¿no?
Claro.
Hay casos de gente que se salvó del ataque de un oso, ¿eh?
Sí, bueno.
Por este tipo de técnicas.
Sí, muchos otros no.
Muchos otros
podido.
También no, que no.
Bueno,
no lo han podido.
Una
narrar.
Proporción incluso superior.
Sí.
Evita el. ¿Cómo? Primero me dijo que mantuviera contacto visual,
sí,
aquí, en
sí,
algún lugar, lo dice.
Ojo.
Para vigilar al.
No, pero
al
no
animal.
Lo desafíe.
Y acá dice que evite el contacto
no
visual.
No desafíe el contacto. O sea, no lo mire a los ojos,
claro,
desafiando.
Porque lo puede tomar como una. Como una advertencia.
Sí,
sí, sí. ¿No vio que entre las fieras, o entre, supongamos dos perros que están enemistados?
Usted cada vez que quiere poner el ejemplo de una fiera, me nombra un perro.
Son todos perros, señor.
Cuando
Grande es un lugar de perros.
Cuando dos perros...
Usted va al África, ¿qué? A mirar perros.
Sí.
Cuando dos perros están por pelear.
Ah.
Si hay uno, pues se miran y se gruñen, si hay uno que empieza a mirar para otro lado...
Sí, como perro que lo están amenazando.
No.
Sí.
Bueno, quiere decir que ese perro no quiere pelear ya. No lo mira directamente, mira para el costado.
Y entonces el otro perro dice...
Listo. Claro.
Claro.
No lo voy a morder.
El miedo no es onzo, dice el otro perro.
Sí, claro.
Bueno, muy bien. Entonces evita el contacto visual directo. Mirar fijamente al animal puede interpretarse como una amenaza. Mantén la mirada baja y parpadea ocasionalmente. Bueno, para mejor proteger la córnea.
No. Vio que al menos en los felinos el parpadeo es una señal de confianza.
Exacto.
Si usted mira a un felino y parpadea...
Y el felino adivina el parpadeo.
¿Sabe claro, otra señal de confianza?
Entiende que tiene confianza.
Los gatos, señal de confianza, cuando la cola la lleva para arriba el gato. Quiere decir que está todo bien.
Sí, pero acá tenemos fiera, no son bueno, gatos.
Que usted se maneja con gatos sin perros con mucha confianza. Pero quiero ver con tigres.
Bueno. No, bueno, el tigre
claro,
es igual.
Una fiera.
Si el tigre levanta la cola y la
estamos
mueve,
salvados.
Quiere decir que está todo bien.
Protégete si es necesario. Yo no entiendo por qué los lugares donde hay fieras no están llenos de pequeños refugios.
Claro.
Pequeños refugios, ¿qué quiero decir? ¿Vio los aquellos especies de túneles que había en las plazas antes, donde guardaban
las herramientas?
Las herramientas del cuidador.
Sí, ahí como un
una puertita con una escalerita abajo, cerrá la puertita y chau, ya está. La municipalidad del África, por ejemplo.
Sí. Pero que no tiene que...
Refugio, pum. Ve un tigre, vale, te metes adentro y cerrás.
Tiene que construir cada dos cuadras un refugio.
Cada dos cuadras un refugio.
Sí, bueno, no.
¿Y no qué?
No hay forma de hacer eso, señor, ¿cómo? Por favor.
Pueden hacer tantas cosas, no puede ser cada dos cuadras un refugio. Más donde hay leones o tigres. En la ciudad no los hagas.
No, ¿tienes? Bueno.
Pero la intendencia, así anda la intendencia del África.
Bueno, pero...
Muchas macetas, pero...
No, ¿qué macetas?
Poco refugio para tigres. Bueno, si el animal se vuelve agresivo,
sí,
es agresivo, no es que se vuelve.
No, pero por ahí usted lo provocó, no se dio cuenta y pisó una cría.
Una cría. Bueno. Ah, chao. No le toqué las crías
claro.
A una figuera.
No, pero ¿cómo va a estar entre las crías?
Porque estaba dentro del nido y usted no lo vio.
¿Qué nido? Un león tiene una cría en un nido.
¿Usted cree son que... los pájaros.
¿Usted cree que el león pone huevos?
No, pero era un león chiquito que fue
que
a comer...
Que vive en los árboles,
no,
como el hornero.
Un león chiquito que fue a comer un pájaro.
En los palos de la luz del África. Sí, sí. En cada palo de la luz hay un tigre ahí. Un león.
Es como el avestruz que pone... ¿Dónde es el tero?
Sí, no, el tigre. Si pone los huevos en un lugar y
pega
y el pan en otro.
Sí.
Bueno, continuamos. Protégete, busca refugio y detrás de objetos grandes.
Exacto.
Como árboles o rocas.
Sí.
O rocas.
Sí.
O, si, o una camioneta. Si, claro, a veces... sí.
Bueno, sería mejor dentro de la camioneta.
Claro.
Y con la camioneta en marcha.
Claro. Es un ¿para qué refugio se pone atrás de la camioneta? Entre.
Bueno, claro,
entre,
digo,
entre directamente.
Porque está en un safari, por ejemplo, en África, siempre van con esas camionetas.
Ahora, yo vi en las películas. Que trepan a los árboles, usted lo sigue.
Sí, yo nunca sé si subirme como Facundo Quiroga a un árbol para librarme de un tigre.
Exacto.
Porque después veo una película.
Que el tigre sube.
El tigre sube. Ahora, me imagino yo, lo más contento, porque me subió un árbol, y ya estoy a salvo, y viene el tigre y empieza a subir también.
Claro, claro.
Usted me dirá, por ahí eso le da una ventaja a usted sobre el tigre. Porque con un palo, el mismo palo que
exacto,
tenía. Hace un rato. Sí. Lo va molestando a ver si se cae.
Claro, claro.
No se le ocurra meterle la pata y
no,
se la come.
Claro.
No, además que el palo peor porque usted ya le declaró la guerra. Si está con el palo.
Ah, no, el tipo está subiendo al mismo árbol que está.
Y
vos,
bueno, sí,
y todavía
querés
negociar.
No, pero le va a ganar. El tigre, cuidado que creo que el tigre sí sube. El león
ese
no, porque
el
león es de la sabana y el tigre es de la selva.
La sabana, claro.
Está. Y el leopardo también sube, he visto
claro,
una imagen
con... Bueno, pero no puedo. Bueno. No puedo tener en la cabeza a todos los animales.
Bueno, sí.
No me acuerdo el teléfono de nadie.
Pero, por ejemplo, el oso no sube al árbol.
¿No?
¿No sube?
Hasta ahora... Hasta ahora creo que no subía.
Ya, bueno. Ya vamos a ver.
No, bueno, ya vamos a ver.
Llegado
no,
el caso,
no
ya vamos a ver si sube o no sube.
Bueno,
dice, no interfieras con las crías, como ya hemos dicho. Y acá hay un ejemplo interesante respecto a protégete. Estás de excursión en una zona montañosa y te encuentras con una serpiente de cascabel.
¿Qué le dije
la
yo?
La que no quería usted, que no dijo tiene, que no lo quería.
No tiene forma de negociar.
en el sendero. Bueno, busca una roca grande, un tronco caído, el mismo al que se subió usted, sí, sí, que no soportó el peso conjunto, sí, del tigre, sí, y su víctima. Y ponete entre el tronco y la serpiente, sí, pero... mientras te alejas con precaución. Pues si me alejo ya no voy a estar atrás del tronco.
¿Cómo es? Es confusa.
No trate de explicar.
Sí, la indicación es confusa.
No, lo que dice, si usted tiene una piedra más o menos transportable, usted lleva una piedra grande.
Claro, de unos 500 kilos.
Bueno, claro, la, transportable.
Usted sale la serpiente que lo quiere picar, usted pone la piedra en el medio y la serpiente que...
Y se va.
Y claro.
Bueno, respeta su espacio.
Es que no sabemos cuál es su espacio.
Claro. Sí, eso es lo malo con la fiera.
Claro.
No te aclaran qué es lo que le está molestando.
¿Hasta dónde es el espacio?
¿Con cuándo se siente amenazada una fiera?
Claro.
Cuando quiere.
Sí, no, bueno, pero...
Hasta que no tenga la fiera un protocolo serio.
No, bueno, pero no, va a tener. Así.
Y nos van a comer cada vez que se le ocurra.
Sí.
Ahora, pídale usted a la fiera un protocolo serio.
Es difícil.
Es difícil. Conoce el comportamiento del animal. Ahí está, investiga,
muy bien,
por ejemplo, investiga. Exacto. Si el tigre se sube a los árboles.
Exacto.
Las señales de advertencia, los hábitos.
Exacto. Los hábitos. Porque, por ejemplo, aparece un elefante. Si usted estudió, se va a dar cuenta que el elefante no come carne.
No, pero ¿no? Si el elefante está nervioso, puede atacar.
Sí.
Y ese puede ser letal para usted.
Sí, pero bueno, pero yo entre un tigre y un elefante, prefiero el elefante, yo me hago el otario.
Sí.
Y el elefante no es muy agresivo.
No es muy agresivo.
Acá, finalmente, tienes que informar... Acá hay un ejemplo.
A ver,
sobre perfecto. Lo anterior.
Listo.
Estás explorando una reserva natural y te encuentras con un grupo de monos.
Sí.
Bien, perdón.
Inofensivo.
Observa su comportamiento, sí, y las señales de advertencia... como por ejemplo gruñidos o golpes en el suelo.
Sí, ellos se empiezan a golpear.
Se empiezan a golpear el suelo. Chao.
¿Eso qué? ¿Mala señal?
No sé.
Mala señal, claro, están nervios. Solución. Lleva una bolsa de caramelos, tira.
Y lo regala entre los monos. Una banana.
Pero, bueno, pero es peor, porque se ceban y piensan que usted tiene más.
Claro, te demandan más. Te piden más.
¿Verdad?
Más le das, más te piden. No.
Claro. Es peor.
Es insaciable el mono.
Lo que pasa
es
que
bueno,
el mono...
no sé si es insaciable.
Pero lo que pasa es que si usted empieza a correr, el mono es más rápido. A donde vaya, el mono va a llegar antes.
¿Pero por qué le va a hacer algo el mono? Yo creí que eran buenos los monos.
Pero yo creí que eran chicos.
Sí, depende de qué mono.
Si un mono de 7 kilos, le encajas una patada y adiós.
Sí, no, no sé.
Pero cuidado porque
no es, uno.
Es un grupo de monos.
Claro.
Son, por ejemplo, 70 monos.
Sí. Exacto. Usted quiso pegar la patada y tiene 10 monos.
Y ninguna flor.
10 monos arriba.
No, ya. ¿Sabe lo que le hace el mono?
Sí.
No, claro. Señor. Se le cuelga.
Sí.
Porque ojo, que el mono...
usted... No sabía.
Hay muchos monos que dicen, bueno, el mono tiene 4 patas o 2 manos y 2 patas. Pero...
Cuadrumano.
Pero hay monos que tienen un quinto miembro.
Tenga cuidado.
¿Sabes? Que es la cola.
Lo único que le pido, estamos terminando.
¿Qué es la cola?
Sí, la usan como un brazo.
Que la usan como un brazo y como una pierna y se lo enrollan. Yo una vez...
O lo que sea.
No, señor. Creo que yo conté una vez que tuve una experiencia con un mono.
Sí.
No, acá. Nunca tuvimos tanta confianza.
No, sí, sí. Con un mono cordobés, un mono... Señor. De Villa Yardino, que sí. Tenían ahí en un hotel,
sí, sí.
Que tenía cola y se agarró el brazo con la cola, le me enrolló la cola.
No me digas.
Y como para tomarme la presión. Ajá. Muy fuerte.
¿Y cuánto tenía?
Entonces uno subestima al mono y usted queda a merced. ¿Qué hace el mono? Si se siente amenazado, lo muerde. ¿Y la mordida de mono?
Sí, sí. El otro día estaba viendo un noticiero en la televisión. Invadieron los monos la ciudad.
No la vi esa película.
Sí. No, bueno.
El planeta de los simios.
No, no.
Ah, creo que lo vi eso en Indonesia.
En Indonesia. Invadieron y eran 2 barras bravas de monos.
Sí, se pelearon entre ellos.
Se pelearon en una esquina, en un semáforo, hasta que uno de los líderes le dijo a todos los demás:
vamos.
Perdimos, vámonos.
Agarren los trapos y nos vamos, corriendo.
Bueno, informa, lo último del informe, es que después de cada encuentro con una fiera, vas a alcahuetear a las autoridades locales.
Sí, eso sí.
A los guardabosques, todos esos tipos. Esto puede ser útil.
¿Qué?
Esto, para monitorear la actividad de los animales. Te va a la comisaría ahí del África.
Sí.
Y le dice, mire, me acaba de atacar un grupo de monos. Muy bien.
Hey, pero todos los días.
A ver, ¿qué clase de mono era?
Claro. Eran unos monos chiquitos. Para mí, son monotití.
Bueno, ¿qué hora era aproximadamente?
Fue hace media hora.
Bueno, siendo las 14:15.
Sí, bueno.
Aquí, en la Municipalidad de África.
Sí.
Recibimos el testimonio de un señor.
Me llamo Claudio.
¿Cuál es su gracia?
Claudio.
¿Claudio qué?
Claudio Garbos.
Claudio...
Garbos.
¿Claudio qué?
Garbos. Mi pariente, tengo mi familia era griega.
De Grieta Garbo.
Bueno, sí, pero son griegos sus padres.
Hace la denuncia,
sí. Claro, pero
y todos están felices.
No, porque llevan un índice. Pero... Aquí mismo, en Parques Nacionales de la Argentina,
¿qué tal? Buenas tardes.
Le dicen cuál fue el último puma avistado, a qué hora, en qué lugar. Sí. Y usted dice, bueno, ayer se avistaron 6 pumas.
Jugaron la semana pasada aquí.
Dice, no, señor. Dice, cuidado porque hay 6 pumas. Si van por el sendero, tengan cuidado porque hay zonas, claro, donde puede haber pumas.
Qué bueno.
Y usted va con cuidado. ¿Qué significa ir con cuidado?
No ir.
Bueno.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
OficinaNerd.com. Pasión por el podcast.